Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de, ya les voy a decir, de Julito Martínez.
Muy bien.
Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio, me imagino que en algún momento dado, de repente, quizás, a lo mejor, vamos a tener al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Está bajando la sensación.
Ayer falló, pero hoy vino aquí de las 5 de la mañana hasta apareció aquí. ¿Qué sí, te parece? Temprano. Eso pero, es lo que se llama cumplir con su trabajo.
Sí, señor. Ah,
pero el que sí tenemos detrás de los controles en la esquina caliente es a otro Carrillo. Este se llama Efraín García Carrillo.
Sí, señor. Oh. Y este es de Camagüey.
Y me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un abrazo para todos.
Edemio Navas González.
Buenas noches, Pepito. Un saludo a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, toda la isla y el mundo entero también.
Y Orlando El Guajiro Peña González.
Muchas gracias. Quítame lo de Guevara, porque eso es una enfermedad.
Yo no dije Guevara, dije Guajiro Peña González.
Y todo el mundo sabe por qué yo digo eso. ¡Que viva Bolivia!
Guajiro, a cualquiera se le muere un tío, como dice el viejo refrán. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre una tonelada de deportes, incluyendo béisbol. Tenemos ya dos resultados finales.
Julito,
y varios
Julito
partidos.
Valiente,
Julito,
por le eso faltan 5 para 30.
Lo tuvimos en la... No sé. Por eso es que lo tuvimos en la previa. Y también vamos a hablar de fútbol soccer, porque se acerca la próxima jornada de todas las ligas europeas, incluyendo la primera en Italia. Y ya el Guajiro Peña me quiere interrumpir.
No, acabamos pero, de comenzar. Los fanáticos, lo que va a pasar el domingo a las 7 de la noche aquí en Radio Martí.
Béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, el domingo a las 7 p.m. Un regalo para ustedes, los Yankees de Nueva York versus Orioles de Baltimore.
Serie mundial.
Eso podría ser un entremés.
No son los Orioles.
Serie mundial.
Era a ver si tú ponías atención. Son los Dodgers de Los Ángeles.
Ahora sí.
Eso viste, sí que no se, viste que no se dio cuenta. No se dio cuenta.
A mí me llamó la atención porque él ayer había mencionado los Dodgers contra los Yankees. Y tú dices, los Orioles. Y digo, sí. Bueno, me quedo callado.
Yo estaba esperando a ver.
Vendido con un tremendo partidazo.
Yo estaba esperando a ver si él me interrumpía y me decía, no, este no es un juego del domingo. Muy bien, y también vamos a hablar del boxeo porque se está acercando la pelea de Lara contra el hermano de Canelo, del Canelo.
Sí, y el rival de Kid Chocolate, Peter Killing, se retiró hoy.
Les vamos a contar lo que está pasando entre Justin Verlander y la prensa deportiva en Detroit, Michigan. Recuerden que en este país a la prensa no se le puede tocar.
Uh-huh.
Bueno, vamos a abarcar varios temas deportivos. Vamos a ver lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas. Va a haber tiempo y campo para todo el mundo hoy
en
día.
¿El Olímpico no está hoy?
No sé.
¿Será que ahí viene Héctor?
Ahí viene Héctor, el Cepillo Carrillo.
Ya hace la conexión.
De cualquier manera, oye, Rafael, ¿sabe cuál es el número telefónico para acá? Si él está, que llame.
Claro.
Está escuchando, Pepe.
No, por eso, Rafa, llama. No. Rafa, hay que ser proactivo y no reactivo.
Sí, sí, sí.
Damas y caballeros, el número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos ya dos resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Guajiro Peña.
Hoy o ayer. ¿Sí? No, repite.
Te dije, tenemos ya.
No confunda.
Es que tú, con tal de interrumpirme, ni siquiera te pones a escuchar lo que estoy diciendo. Dije, tenemos ya hoy dos resultados del béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Reales de Kansas City en 10 entradas. 5-4 fue el marcador final. Lo ganó Taylor, lo perdió Lovelady. Y en ese partido, Jorge Soler del Kansas City, el cubano bateador designado, solamente un hit en 4 turnos al bate, una carrerita anotada gracias a un boleto. Se ponchó 2 veces, dejó 2 hombres en base.
Batea el mejor pelotero que ha tenido Kansas City en los últimos desde George Brett.
Muchas gracias.
Los récords, está rompiendo todos los récords.
Está bateando 253. Y por los Medias Rojas de Boston, Julito Martínez, su jonrón número 25 de la campaña. ¿Oyeron bien? Y eso que se perdió varias semanas lesionados. 2 hits en 5 turnos al bate, 2 impulsadas. Lleva 67 remolcadas en lo que va la campaña. Está bateando 302. Y el otro héroe ofensivo de los Medias Rojas de Boston, el holandés Xander Bogaerts, con 3 hits en la jornada, 2 carreras impulsadas, batea 310, Guajiro Pérez.
A propósito, Julito Martínez vino en el cuarto inning con un corredor en circulación, con el partido empatado, 2 carreras.
¿Qué hizo el jonrón número 25? De 20 años, Denver.
¿Te diste cuenta que interrumpiste a Edenio?
¿Qué fue lo que hizo?
Ahora.
El líder en todo del béisbol.
Ya tenemos a Rafael.
Pero eso fue ayer, Guajiro Peña. Hoy no ha jugado.
¿Qué pasa, mi socio?
Bueno, no entiendo porque él me estaba hablando y Guajiro habló sobre él. No sé lo que estaba diciendo. Es la curiosidad que me gusta saber de la cámara.
No, el Guajiro me preguntó sobre Arenado. Pero hoy no jugó. Eso fue ayer.
Ok, no, eso es para destacar que te interrumpieron.
Acuérdate que el Guajiro Peña es Equal Opportunity Interruptor.
Interruptor.
Para que tú veas. Él interrumpe a cualquiera, hasta el presidente de la República.
Bueno, el cubano Julito Martínez está cumpliendo el segundo año de ese gran contrato que firmó con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y bueno, el año pasado fue tremenda temporada para él. Incluso formó parte de ese gran equipo del Boston que ganó la primera serie mundial desde el año 2013. Una temporada en la cual, bueno, terminó con más de 40 jonrones, impulsó más de 130 carreras, 120 carreras, y de nuevo, aunque no está para llegar este año, yo creo, todavía, a 130 impulsadas, sí pudiera acercarse a los 40 jonrones. Ya tiene buena cifra este año y creo que va a ser otra gran temporada para el cubano Julito Martínez. De por vida, el muchacho acumula más de 220 jonrones. Y Olímpico, a veces los gerentes, los managers, los scouts no se dan cuenta del tipo de pelotero que tiene. Cuando él fue transferido en el 2013 para el equipo del Detroit, ese año, básicamente no jugó mucho Julito Martínez, realmente no tuvo muchas oportunidades. Y cuando llegó al Detroit, que lo pusieron a jugar regular, fue que se destapó como pelotero, como jonronero, y lo ha demostrado a partir del 2014. Y bueno, después el Detroit lo dejó ir, recibió algunos peloteros de liga menor, y bueno, en el equipo de Arizona, señores, lo que hizo fue tremendo. Sí. Un año de 45 jonrones, y creo que el muchacho tiene todavía para sobrepasar los 40 jonrones. Pero lamentablemente está un equipo de Boston que no está en su mejor forma en el año 2019, y creo que se le va a hacer muy difícil realmente a los Medias Rojas avanzar, no de campeón, porque todo parece indicar que los Yankees van a ganar la división, sino de incluso de comodín.
Creo que Rafael te quiere decir algo.
Sí, no, lo que estaba ratificando lo que está diciendo Demio. Salió una lista de los 10 peloteros que en los últimos, creo que 2 o 3 años lo habían subestimado más, y uno de ellos Julio Martínez, ¿okay? Diciendo cómo se equivocaron con él, que no le dieron quizás el calor que tenían que darle, y el individuo es muy bueno. Perdió un poco de tiempo en esos años que no vamos a decir, no le dieron carretera para
Houston,
que corriera.
Houston, sí.
Y entonces, y este año, bueno, no se puede comparar al año pasado. El año pasado fue posiblemente la carta más importante de Boston para ganar el campeonato, por lo menos una de las más importantes. Este año ha estado lesionado mucho, no solo que ha perdido el tiempo, como explicó Pepe, los días de jugar, sino que cuando juega no es el mismo cuando tú vienes después de una lesión, ni como estás lesionado y vas a entrar en ella. Entonces eso ha mermado mucho. Sin embargo, tiene una temporada muy buena. Para comparar con el año pasado, no, pero comparado con cualquiera, sí es muy bueno.
Muy bien, el otro resultado final en la jornada de hoy, en Wrigley, los Cachorritos de Chicago. Este fue un duelo de picheo que no van a poder creer los numeritos de ambos pitchers. Los Cachorritos derrotaron a los Gigantes de San Francisco 1-0. Lo ganó Hendricks 9-9, lo perdió Samardzija 9-10 y Wick con su segundo rescate. Pero oigan esto, el pitcher perdedor Jeff Samardzija, 7 entradas completas, 2 hits, un sencillito dentro del infield, una carrera, okay, un boleto ponchó a 4.
Y ahora la noticia del señor Melandri. La prensa vino a entrar al cruzado, le tiró a la puerta y dijo que él no quería hablar con ninguno de ustedes.
Pero eso fue ayer.
No pueden entrar aquí. Cuando yo tuve 13 años aquí, ustedes venían de casualidad y nunca hablaban casi conmigo. Ahora porque perdí el juego este. Señores, no. Y se formó un tremendo escándalo. Están protestando la prensa, pero bueno,
vamos a hablar.
Yo no sé, Rafael, tiene derecho la prensa.
Déjame terminar un segundito el juego de Chicago de hoy y vamos a hablar del juego en Detroit ayer. Ok, espérate un segundito.
Sí.
En el partido de hoy.
Hablando de Verlander.
Por eso, pero es que no, yo no estoy hablando de Verlander. Estos fueron los Cachorritos contra San Francisco. No fueron.
No fue eso.
Detroit contra los Astros
eso
de Houston.
Fue 1-0.
Ok,
sí.
Pero oye, oye lo que hizo Hendricks. Hendricks, 7 entradas, 3 hits, 0 carrera. Ok, 0 boleto, ponchó a 7 en la victoria sobre los Gigantes. ¿Qué significa esto? Que los Cachorritos ahora tienen 69 y 58 y se están acercando, aunque sea un poquito más, a la postemporada. Mientras que los Gigantes ya pueden comenzar a hacer la reservación para ir a pescar hasta marzo. Porque muy, muy pocas probabilidades van a tener a este paso de clasificar a la postemporada aún con el wild card. Ahora sí, vamos a hablar del tema.
No, quería tocar el tema de Anthony Rizzo, que es un muchacho acá de Fort Lauderdale. Y bueno, tuvo sus problemas de cáncer, gracias a Dios que ya todo parece indicar que está muy bien, y fue el hombre que impulsó la única carrera del partido en el cuarto inning, y bueno, Anthony Rizzo, señores, es un ejemplo de perseverancia en el béisbol, en el deporte y en la comunidad, porque aparte de eso, ha ayudado a varias escuelas en su condado, que se llama Broward, que está al norte del condado Miami-Dade, y al norte de Miami, y bueno, es un ejemplo a seguir como pelotero, como persona. ¿No es así, Olímpico?
Sí, hay una cosa añadiendo a eso. Él fue al colegio ese, Parlan,
sí.
que tuvo la masacre esa, que mataron a todos esos muchachos. Y el mismo día pidió permiso al equipo y arrancó para acá. Y vino y dijo, bueno, la campaña y todo la costeó él inmediatamente. Y un individuo allá que se solidarizó con sus compañeros, porque ya eran en otra promoción, evidentemente se habían graduado hace rato de ese colegio, pero vino inmediatamente para acá. Eso está aquí en Coral Springs, pegadito a nosotros.
Sí.
Una de las tantas masacres que ha habido en esta época, que es terrible eso.
Sí, bueno, el año pasado, cuando transmitimos algunos partidos en el estadio, tuvimos la oportunidad de estar presentes en la serie entre los Cachorros y los Marlins de Miami, ¿no? Y sobre las 5 de la tarde, cuando salió al terreno el equipo de los Cachorros, casi siempre se reúne básicamente el equipo que va a jugar ese día, o sea, los jugadores regulares del cuadro de los Jardines al receptor, y bueno, el pitcher no, porque no está en ese momento ahí, y algunos de los otros jugadores. Y yo conversaba con Contreras, que es el receptor, el venezolano, y también con Almora Jr., el cubano-estadounidense, y me decían de que, por lo general, casi siempre, antes de comenzar el entrenamiento, todos se reúnen ahí cerca de primera base, la posición de Anthony Rizzo, y rezan por Dios, rezan por las cosas buenas de la vida, y eso es un gesto muy bonito. Y me decía, precisamente Contreras, el venezolano, de que eso fue una iniciativa propiamente de Anthony Rizzo.
Muy bien, ¿qué te parece si nos vamos ahora a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Guajiro Peña, en su manera desordenada de hacer las cosas, se metió donde no debía cuando estábamos dando los resultados de hoy y comenzó a hablar de un partido que se jugó anoche, que no tenía absolutamente nada que ver con los dos equipos que jugaron hoy. Y les dio una orejita, por decirlo así, diciendo que Justin Verlander se negó o le negó el paso a un miembro de la prensa del Detroit, de Detroit Press, un periodista deportivo, que aparentemente tiene un historial muy largo con Justin Verlander. Y ustedes saben mejor que nadie que en este país la prensa es sagrada. Y el béisbol de las grandes ligas tiene una política de que ningún miembro de la prensa puede quedar fuera de una conferencia de prensa solamente porque a un pelotero o a un manager le da la gana dejarlo fuera. Sí. Así que aquí va a pasar algo grande. Sí. Todavía no está desenlazándose lo que va a ocurrir.
Todos los seres humanos nos equivocamos en diferentes cosas de la vida, ¿no?, en diferentes partes, en diferentes ocasiones, oportunidades, y creo que este fue un grave error de Justin Verlander, al cual, bueno, la mayoría de los fanáticos quiere mucho, sobre todo en Detroit, lanzó ahí mucho tiempo, últimamente en la ciudad de Houston, pero creo que cometió un grave error. Lo que decía Pepito, con la prensa, no solamente en el béisbol, señores, con la prensa en Estados Unidos nadie se mete.
No, y es que está en epidemia de eso, sabemos, sobre todo en el caso de Pepe y tú, sobre todo, que han hecho más presencia en los estadios, entrevistando gente, atletas. Estas son gente que están acreditadas para hacer su trabajo, claro, que es parte de la sociedad. Entonces, Verlander, vamos a estar claros, es gran pitcher, pero yo he hablado varias veces de Verlander. Verlander
ayer,
es un cretino.
Ayer te referiste a él, creo, ¿no?
Exactamente. Verlander es un tipo que no tiene criterio ninguno, falta de sentido común, habla una cantidad de bagazo tremendo sin ningún tipo de fundamento, y es un tipo que es un malcriado y es un ignorante. Ahora es un tremendo pitcher, pero eso no quita, y he dicho muchas veces, la gente le da un crédito a los atletas y a los multimillonarios de que son inteligentes o que son cultos. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Tú sabes, tú puedes ser el Babe Ruth y ser un imbécil, ¿ok? Perdónenme que lo diga tan duro, pero esa es la realidad, ¿ok? Esa gente de la prensa son gente que está haciendo su trabajo como lo hacemos nosotros y tienen acreditación para estar ahí, ¿ok? Y hay un acuerdo completamente de área donde están, y eso lo sabemos nosotros mejor que nadie, ¿no? Me refiero, o sea, repito, específicamente ustedes, que cuando le dan permiso para estar en el terreno, van al terreno; cuando dan permiso para entrar al clubhouse, van al clubhouse. Y hemos hablado inclusive de peloteros que no quieren hablar, etcétera.
Se esconden, no solamente no quieren hablar, se esconden de nosotros, de la prensa.
Exactamente, eso es una falta, porque ellos no están haciendo lo que tienen que hacer. Hay que ver que todos esos peloteros ganan esa cantidad de dinero porque el público lo paga y ellos tienen que tener acceso.
Sí, aparentemente, bueno, nos estamos desarrollando esta noticia hoy porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo entre este periodista y Justin Verlander. Aparentemente ellos tienen un historial que ya ha venido andando desde hace muchos años, y el periodista este había criticado, como tiene todo su derecho del mundo, a Justin Verlander, quizás no como pelotero, pero como... Y exactamente lo mismo que ha dicho Rafael, básicamente.
No, pero otra cosa, Rafael, tú sabes lo que dijo el presidente, uno de los asistentes presidentes del equipo de Houston, que no había juego de prensa ninguna, no sabía cómo... Se había hablado de haber juego de prensa después del juego. Eso fue lo que dijo. Están defendiendo eso, pero yo no entiendo esa parte.
Ahora...
Pero la noticia buena que voy a dar yo...
Pero espérate, no, un segundito más en esto. Estamos de acuerdo que no todo el mundo se puede llevar bien con todo el mundo. Y estamos de acuerdo que hay peloteros o hay personas que no se llevan con la prensa. Eso es parte del encanto. Pero tú no puedes decir, todo el mundo menos este, porque no me cae bien.
No puede ser.
Eso es un grave error. Pepito y yo, bueno, el Olímpico, todos hemos tenido la posibilidad y la suerte de cubrir series mundiales, de estar en clubhouse en diferentes lugares. Y cuando nos dan una credencial que dice Press Box, que dice Phil, que es el terreno, y que dice que podemos entrar a los camerinos, ¿no? Sí. Ahí tú puedes conversar con los peloteros. Claro, sí. En ocasiones no debes tirar fotos porque...
Pero esto fue aún peor, Edemio, porque esto fue en la conferencia de prensa después del juego, en la sala principal, donde entran todos los periodistas que no pueden estar en el camerino.
Te estoy hablando del clubhouse, donde los peloteros se visten, conversan con la prensa, comparten. Mira, te voy a hacer una anécdota. Cuando Alú, al cual respeto mucho y admiro mucho, y bueno, yo en esa oportunidad conversé muchas veces con él, me llevé bastante bien. En el año 97 para el 98, cuando estaba en el equipo de los Marlins, una tarde en el propio Rey Stadium, yo entré como a las 4 y pico de la tarde al clubhouse, donde se visten los peloteros, donde se preparan para ir al entrenamiento, ¿no? y estaba hablando con Alú, Moisés Alú, que era miembro del equipo de los Marlins, y habían tres o cuatro peloteros más. Llegó un dominicano, un periodista, que al cual, bueno, yo respeto profesionalmente, ya no está laborando acá en el sur de la Florida hace varios años, y le hizo una pregunta a Moisés Alú de la, o sea, del partido, el juego, y un poco que se puso bravo Moisés, y ahí comenzó una tremenda discusión. Yo la grabé, pero bueno, fue una discusión un poco fea. Esa parte, por supuesto, no sale al aire, ¿no? Y hubo una reunión inmediatamente entre el vicepresidente del equipo. Después se enteró el dueño, ¿no? Que era, que bueno, ya murió hace varios años. Y después le pusieron incluso una multa a Lu, a Moisés Alú. Reitero, respetamos mucho, una persona muy inteligente, capacitada, pero un poco se le fue la cordura ahí. Y tuvo que pagar lo suyo. Entonces, vamos a ver qué pasa con Verlander. Si lo sanciona, si le pone una multa.
Una multa. No creo que lo sancionen porque el equipo también lo pueden sancionar. Vamos a ver qué pasa. Esto se está desarrollando, ocurrió anoche. Y hasta hoy, en realidad, nosotros nos estamos empapando de lo que... Pero te digo una cosa. Esto fue, si por lo menos fueran los camerinos, uno dice, bueno, pero esto fue en la conferencia de prensa después del juego, donde tienen acceso todos los miembros de la prensa, no solamente unos cuantos. Y que Justin Verlander esté diciendo, yo no entro ahí si está fulanito, una persona nada más. A mí no me parece de un veterano, de un pitcher que lleva la Grandes Ligas.
Fíjate lo que Verlander dice, jugué 13 años aquí. Y casi nunca tuve una rueda de prensa con ustedes. ¿Por qué tienen que entrar yo? Porque perdí 2-1 en juego. Él tiene razón. Tuvo 13 años ahí con el Detroit. Tiene que haber algo detrás con la prensa de él en esos 13 años.
Guajiro, él no es quien para decirle a un periodista que no puede entrar.
Correcto. No, ya, Guajiro, ya te dije que aparentemente Verlander tiene historial con este sujeto, este miembro de la prensa. Claro, pero... Eso pasa todos los días en este país. Sí. Bueno, damas y caballeros, me están diciendo que ahora vamos con la tercera sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Guajiro, me están diciendo que vamos ahora al baloncesto con Víctor y Rafael.
Bueno, todas las selecciones de baloncesto están preparando por el campeonato internacional, el campeonato mundial de la FIBA, y Francia está por el estilo. Y Nicolas Batum, okay, que es francés y juega en la NBA, dice que tienen que mejorar la defensa Les Blues, que es como le dicen los azules, el equipo de Francia, que ellos lo han perdido últimamente, pero que cuando ellos han ganado medallas, fueron tercero en el pasado mundial en el año 2014, y que España está jugando el juego de tercera de medalla de bronce con España y le ganaron a España. Dice, cuando ganamos medalla y un título fue principalmente por nuestra sólida defensa. Y él dice que eso lo ha perdido el equipo de Francia y que necesitan hacer eso. Y Tyronn Lue llegó a un acuerdo con los Clippers para convertirse en el primer coach asistente del staff Doc Rivers. Eso lo indicó de ESPN. Lue fue el candidato principal para convertirse en el coach de los Lakers de Los Ángeles, hasta que se rompieron las negociaciones y se quedó fuera del pastel ahí. Lue deseaba entrenar a LeBron James otra vez, luego que el par ayudó a Cleveland Cavaliers a ganar el título el año 2016. Así que el hombre va a estar con los Clippers, que este año trae un equipazo, como hemos hablado, y asistiendo a Doc Rivers, uno de los mejores coaches y con más historia que hay. ¿Okay? El resto lo debe tener Víctor para que no quede sin material.
Bueno, Rafa, me imagino que usted se enteró que hoy el presidente Donald Trump le entregó a la leyenda del baloncesto Bob Cousy la medalla presidencial de la libertad. Me imagino que usted está al tanto de eso, ¿no? Esto viene siendo el mayor honor civil de la nación y se realizó en una ceremonia en la oficina Oval hoy jueves. Estamos hablando de un señor que ya tiene 91 años, Cousy, ¿no? Jugó para los Celtics de Boston del 50 al 63, ganando 6 campeonatos de liga y el título de MVP de 1957. Estamos hablando que también este señor, ex jugador de baloncesto, es miembro del Naismith Memorial Hall of Fame, ¿no? De este memorial del Salón de la Fama. Cousy que es un jugador blanco, y por qué menciono aquí el color de la piel, porque es conocido por hablar en contra del racismo. Fue un ferviente partidario de sus compañeros negros, o sea, afroamericanos, que enfrentaron discriminación durante el movimiento de los derechos civiles, algo que, Rafa, usted sí estaba en este planeta cuando se estaba...
Solo estaba en el planeta, está involucrado en eso también.
Ah, bueno, mire usted, yo no había ni nacido todavía, pero bueno, sí, estamos hablando que después de colgar su camiseta número 14, este exjugador, 13 veces All-Star de la NBA, pasó a entrenar baloncesto en la Universidad de Boston, ¿no? En Boston College. Sí. Cousy es el segundo jugador de los Celtics en recibir esta medalla, ¿no? La medalla de la libertad. Bill Russell fue el otro.
Bill Russell, que fue su compañero de equipo.
Sí, señor.
Otro de los grandes en el basquetbol, sí, y en los derechos civiles.
Sí, señor. Bueno, él lo recibió en el 2011. En aquel entonces estaba como presidente Barack Obama. Este va a ser el segundo ganador de la medalla de la libertad de este año que otorga Trump, ¿no? La primera fue al golfista Tiger Woods y fue en el mes de mayo. Bueno, quería resaltar eso. Y para terminar, Rafa, yo no sé si nosotros habíamos hablado aquí acerca del interés que tienen los Lakers por Dwight Howard. Corrígeme, sí, si estoy equivocado. Nosotros habíamos hablado acerca,
sí,
de eso.
Sí, yo lo mencioné, pero no mucho, porque no, claro, había mucho más que eso.
Bueno, perfecto. No, porque no solamente están interesados en Howard, por ahí se rumora que hay otros, ¿no? Como
a Noah también.
Está Noah, está Marcin Gortat. En fin, hay una lista de jugadores que tienen que analizar. Sé que van a estar llamando a cada uno de estos jugadores para ver exactamente, en específico Dwight Howard y ¿cómo se llama? Y también
Joaquín
Noah. Pero, o sea, se rumora también que posiblemente pueden hacer canjes, dependiendo, ¿no? Por Aaron Bynes, por Amir Johnson, por Kenneth Faried, por Greg Monroe. Y, bueno, Greg Monroe y Costa Cufos firmaron con Europa en el verano, pero de todas maneras había escuchado por ahí, que son rumores, que Greg Monroe posiblemente se pegue su viajecito aquí a Estados Unidos, a Los Ángeles, y hace algunas prácticas a ver si pueden llegar a algún acuerdo, ¿no?
Sí, ya hay otro... que la mayoría, Víctor, son gente que han pasado su mejor época. Howard, todo el mundo.
Sí.
Toda esa gente son gente que vienen de retirada, vamos a decir.
Claro, Rafa, ¿no? Y una de las razones por la cual tienen que estar apelando a jugadores mayores que ya tienen ciertos años, más que todo es por la situación económica que tienen con los jugadores, claro, que ya tienen firmados.
Bueno, enseguida regresamos. Todavía queda una hora y media de Al Duro y Sin Guantes, pero me dice Bruno, me toca a mí leer las noticias. Dentro de 7 minutos y medio nos toca a nosotros regresar con el deporte. Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, el boletín informativo de las 7:30 de la noche en Radio Martí. Les habla Bruno Topas. El pastor Alain Toledano podría ser multado y acusado por desobediencia si celebrara a partir de este jueves un encuentro juvenil en la iglesia donde oficia en Santiago de Cuba. Toledano, quien fue citado este jueves a la unidad policial del reparto El Salao, en Santiago de Cuba, denunció a Radio Martí lo sucedido.
Entonces me fui allá a la estación de policía y hicieron lo mismo que el día 7 de este mismo mes, día antes de comenzar la conferencia de mujeres. Ahora fue el mismo procedimiento, pero en la unidad de aquí de la zona. Me dijeron de que yo no tenía autorización para dar el evento de jóvenes. Son una conferencia de jóvenes que nosotros tenemos preparada para dar. Hoy tienen su apertura. Y es una fiesta que tienen ellos, una celebración que tienen ellos, incluyendo los predicadores que van a hablarle acerca de los valores de la obediencia, van a hablarle acerca del valor de la honra, de principios que deben de reinar en la vida de un joven. Ellos lo que dicen es que yo no lo puedo dar. Ellos levantaron un acta y el acta decía que si yo celebraba el evento, yo iba a ser acusado, lo mismo que me dijeron hace unos días atrás, por desobediencia y que también podía ser multado.
Concluso para sentencia el juicio al opositor Yacer Rivero Boni, para quien la fiscalía pide 6 años de cárcel. Yolanda Huerga habló con el activista.
El Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, dejó el miércoles concluso para sentencia el juicio al opositor Yacer Rivero Boni. La fiscalía pide 6 años de privación de libertad por el delito de atentado para Rivero Boni por los sucesos ocurridos el 2 de febrero de 2019 y difundidos en un video en las redes sociales, donde se ve cuando varios policías abordan al joven, que era promotor en ese momento de la Paladar La Familia en La Habana Vieja, y comienzan a hostigarlo. Él se manifiesta contra los gobernantes cubanos y es golpeado ferozmente por uno de los agentes del orden.
La fiscalía mantuvo su petición por oficio que hacen ellos, pero lo que ahí quedó demostrado es que yo fui el agredido por el oficial, y la abogada entregó los videos como prueba, donde se ve que el oficial que entra por la espalda y me agrede.
La resolución del juez se conocerá el próximo 4 de septiembre.
Le cuestionaron de que por qué él me agredió si yo lo que estaba era manifestándome verbalmente, que no, en ningún momento yo estaba agresivo, ni integridad física de nadie corría peligro, y él dijo que como era un caso excepcional, porque yo estaba manifestándome en contra del sistema y del gobierno, él actuó así.
Yacer Rivero Boni es el activista que en 2016, durante la visita del entonces presidente Barack Obama a la isla, fue detenido tras interrumpir la transmisión en vivo de la cadena televisiva estadounidense ESPN, gritando consignas antigubernamentales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El gobierno de los Estados Unidos no concederá automáticamente un permiso de trabajo a las personas que estén bajo parol mientras se procesa su petición de asilo o cualquier otra solicitud para legalizar su condición migratoria, anunció esta semana el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Los solicitantes de refugio no tienen derecho por ley a recibir un permiso de trabajo, destaca el comunicado oficial. La decisión de concederlo o no se hace caso por caso a discreción de las autoridades migratorias, tomando en cuenta todos los factores y las circunstancias específicas de cada persona. USCIS, por las siglas de United States Citizenship and Immigration Services, ha determinado que los oficiales de inmigración necesitan más orientaciones para conceder los permisos de trabajo. Dichas orientaciones proporcionan una lista de factores positivos y negativos que un oficial debe tener en cuenta en el momento de sopesar todas las circunstancias y determinar si el solicitante merece ser favorecido a discreción. Activistas de Lituania exhortaron a la empresa Amazon a cesar la venta de productos con símbolos del comunismo soviético con el fin de no ofender a las víctimas de la opresión y de las matanzas de dicho sistema. El martillo y la hoz ofenden a las víctimas del comunismo totalitario, afirmó el dirigente de la independencia lituana, Vytautas Landsbergis, quien envió una carta abierta al fundador de Amazon, Jeff Bezos. La carta fue publicada este jueves en la víspera del 80 aniversario del pacto suscrito por la Unión Soviética y la Alemania nazi, bajo el cual las tropas de la Unión Soviética ocuparon los estados bálticos durante la Segunda Guerra Mundial y permanecieron en dichos estados por décadas. Landsbergis dijo a Bezos que su empresa vende productos de consumo que contienen símbolos de odio y de crímenes de guerra perpetrados por Stalin en colaboración con Hitler. El canciller de Lituania, Linas Linkevičius, dijo que sus diplomáticos han hecho solicitudes similares a la empresa Amazon. Es realmente ofensivo, dijo el canciller a la agencia francesa de prensa, tras lamentar que el público no entienda bien los crímenes cometidos por Stalin. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, por fin arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias del boxeo profesional. Muchas gracias, Bruno, y para eso tenemos aquí a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Bueno, señores, el triple campeón mundial de la división super pesada, el estadounidense de raíces mexicanas Sandy Ruiz, habría llegado a un acuerdo para defender sus cetros este 7 de diciembre ante el británico Anthony Joshua en Arabia Saudita, según se pudo conocer por fuentes cercanas y en las negociaciones con el promotor Eddie Hearn y el equipo del mexicano. Inicialmente la pelea, la revancha iba a ser en Nueva York, pero bueno, aparentemente Arabia Saudita, hay un promotor ahí que es muy famoso, ofertaron mucho dinero, le van a subir la bolsa a ambos peleadores, Joshua y Ruiz, y por supuesto se han puesto de acuerdo. Eso es lo mismo que al Olímpico le digan: Olímpico, tú que tienes un negocio de construcción de estadio, te voy a subir 10 millones de dólares porque me construyes un estadio aquí en Buenos Aires. ¿Qué diría el Olímpico? Bueno,
depende de quién me diga eso.
Es que depende.
Depende. No, pero por lo general vas a decir que
hay
sí.
Hay mucha gente que ha ido a del Olímpico con unos negocios un poquito raros. Y
no, pero estamos hablando de negocios limpios, señores. Sí, claro, nada raro.
Pero sabe, cuando tú estás en negocios internacionales y mueves cantidades de dinero, porque las cosas de los estadios son de estos, siempre vienen a proponerte cosas muy interesantes, sí. ¿Sabes?
Pero bueno.
No te he oído, no hay problema, no te he oído.
Aparentemente Arabia Saudita quiere organizar otros combates de boxeo, pero sobre todo en divisiones picantes, peso welter, peso super welter, peso semipesado y también ahora en la división super pesada. Sabemos que por ahí hay mucho dinero, mucho petróleo en Arabia Saudita. Y bueno, señores, el ex campeón mundial del peso supermediano, el estadounidense Caleb Truat, se desgarró el tendón de Aquiles derecho y se retiró de su revancha con el cubano-estadounidense Kid Chocolate, Peter Killing, debido a una lesión. Truat y el ex campeón mundial del peso mediano Killing se enfrentarían en una pelea de eliminación por el título mundial del peso supermediano en la coestelar de Premier Boxing Champion, que va a estelarizar el 31 de agosto en Minnesota el cubano Erislandy Lara y el hermano mayor del Canelo Álvarez, Ramón Álvarez. Esto va a ser en Minnesota. Y bueno, precisamente Truat es nativo de ahí, de Minnesota, y realmente se espera que iba a ser una gran atracción. He estado entrenando duro todos los días y siempre me he estado orgulloso de superar cualquier lesión, dijo Truat en una conferencia de prensa. Pero conozco mi cuerpo y sé cuándo es suficiente. Estoy decepcionado porque no voy a tener la oportunidad de darle un buen espectáculo a mis fanáticos en mi tierra, en mi ciudad. Estoy decepcionado por todos mis fanáticos porque quería hacer una gran pelea y bueno, ya será para la próxima. De todas formas, quería enfrentarme a Peter Killing, con el cual ya estuve en el ring el pasado 13 de abril, pero lamentablemente me lesioné y no pude continuar la pelea a partir del tercer round. Truat tiene buen récord de 30 victorias con 4 derrotas. Ganó 19 por la vía rápida, es un poco veterano, tiene 35 años, es de ahí, Minnesota. En tanto, Kid Chocolate, Peter Kinling, el cubano-estadounidense, tiene mejor récord. Ganó hasta el momento 34 peleas, solamente una derrota, un empate, y tiene 23 triunfos por la vía rápida. Ya también un veterano, tiene 36 años y fue campeón mundial. Peter Kinling, quien, bueno, dice que a través de su padre siempre fue fanático del ya desaparecido hace más de 30 años, Eligio Sardiñas, conocido como Kid Chocolate, y campeón mundial a nivel profesional en la década de los años 30. Así que esta es la información. Y bueno, Gennady Golovkin confirmó que su pelea de regreso ante el ucraniano Sergei Derevyanchenko será el 5 de octubre próximo en el Garden de Nueva York. Dijo Triple G que realmente él considera al Garden de Nueva York como su gran casa. Derevyanchenko acudió a los Juegos Olímpicos de Beijing, China, en el 2008, pero cayó en semifinales ante el cubano Emilio Correa, que finalmente logró la medalla de plata olímpica. Ya retirado Emilio Correa, y su padre Emilio Correa, padre, fue campeón mundial en el 74 en La Habana, y además titular en los Juegos Olímpicos en el 72 en Múnich, Alemania, al derrotar a Jesse Valdez, aquel gran peleador estadounidense. Evento en el cual, bueno, ganaron ahí Orlandito Martínez, Stevenson y también Emilio Correa. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias. Y ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. El balompié fútbol soccer. El balompié fútbol soccer. The name of the game. Ese medio simbato se llama un árbitro arrepentido. ¿Pito o no pito el penal? Damas y caballeros, la cadena deportiva norteamericana ESPN está publicando, no solamente está diciendo, está publicando por escrito, así que no lo pueden negar, que el Real Madrid le está ofreciendo al Paris Saint-Germain $100 millones más el 4 veces campeón europeo Gareth Bale, más el 3 veces campeón europeo Keylor Navas,
que ya pidió
más,
la baja.
Correcto. Más el 2 veces campeón europeo James Rodríguez. Todo esto al Paris Saint-Germain por Neymar. ¿Ok? Para que ustedes vean. Cuatro cosas distintas.
Quieren más.
A ver, el primero que publicó esto fue la revista L'Equipe de Francia, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, ya esto se ha regado. Y hasta cierto punto, si lo analizamos profundamente, yo no sé cómo el PSG ha rechazado esta oferta. Para mí es una de las mejores ofertas que ha recibido, porque hay varios jugadores aquí. Bale, ¿cuántos años tiene? 28, 29, menos sí. de 30 años. James sí. tiene menos de 30 años. Navas, uno de los mejores porteros del mundo, está de suplente. James, que es, no se puede criticar, digamos, la calidad que tiene James, también es un suplente, pero puede ser titular. Y Bale es un titular que se lesiona. Y le dan $100 millones. Ahora, cada quien tiene que hacer su decisión y aceptar los contratos o las ofertas o los canjes que se lleguen a realizar, ¿no? Por alguna razón al PSG no le gusta esta oferta, que ha sido la mejor. Tampoco le gustó la oferta que le hizo el Barcelona.
$190 millones.
Tampoco le gustó la oferta que le hizo la Juventus, que involucraba al argentino Paulo Dybala. Entonces, ¿qué es o cómo piensa el PSG deshacerse con un jugador que no está contento ahí en el equipo parisino? No lo entiendo. No lo entiendo, Pepe. Sinceramente no lo entiendo.
Bueno, ellos invirtieron en el traspaso de Neymar del Barcelona al París, 222 millones
de euros. Claro. Y Rafa, que está en línea, como un hombre de negocio, sabe de que usted quiere volver a obtener,
como dice el Olímpico, el retorno.
Claro.
Un investment.
Exactamente.
Sí, la inversión.
Pero, a ver, Rafa, usted, ¿qué puede hacer si está... Si usted está en los zapatos del PSG y este ha sido la mejor oferta y ya por ahí cierra entonces el mercado de hacer canjes y todo lo demás, ¿usted prefiere entonces quedarse con un jugador que no está contento mientras usted pueda obtener nuevamente el dinero que dio.
Naturalmente, lo peor que tú puedes tener en cualquier tipo de organización, compañía, equipo, lo que sea, es un tipo de descontento. Porque ese no solo no te funciona, sino que te echa a perder el resto. ¿Okay? Y tú tienes el deber de tu accionista de recuperar la plata. Así que ese, yo creo que ese movimiento es heroico.
Pero hay, incluso en el negocio también se sabe de que hay momentos donde usted tiene que, digamos, saber que hay pérdida. Usted acaba de mencionar un jugador que no quiere jugar.
Para que dice, hay momentos que tú tienes que contar los muertos, curar
exactamente.
Los muertos.
Exactamente. Ahora, el técnico del equipo del PSG, Thomas Tuchel, claro, él quiere de que este Neymar juegue contra el Toulouse este fin de semana, porque Neymar no ha jugado para el PSG esta temporada y se ha perdido las dos primeras contiendas de la Liga 1, ¿no? Allá en Francia. No sé qué va a suceder, para mí es una locura rechazar la oferta. Me imagino que si hay otras y no se saben cuáles son, pues perfecto. Si hay una mejor oferta que esta, 100 millones de euros, más lo que cuesta James, Keylor y Bale, estamos diciendo que más o menos están llegando a los números que gastaron para transferir a Neymar del Barcelona al PSG.
Correcto.
Entonces, Pepe.
Yo no entiendo por qué han dicho que no.
Yo tampoco lo entiendo.
Al menos que ellos estén entreteniendo una oferta de Inglaterra, el Paris Saint-Germain, que puede ser. Aunque en este momento yo no veo al Manchester United, que a duras penas están... Edemio tiene un cable ahí diciendo que el Manchester United a duras penas puede pagar las nóminas que tiene ahora. Imagínate una inversión.
Plata.
Sí, el no, Manchester Sánchez. City no hay campo para él en ningún lado.
Pero mira,
el Liverpool no hay campo para él en ningún lado.
A ver, me imagino que el PSG dirá, bueno, Bale sí tiene menos de 30 años, pero se lesiona mucho. Es un excelente delantero. Puede reemplazar hasta cierto punto a Neymar en la ofensiva. James es un jugador que le da profundidad al centro campo, le da una izquierda.
Ayudaría mucho al PSG.
Ayudaría mucho. Y Navas, estamos hablando...
No es segundo de nadie.
Uh-huh. Y Navas, estamos hablando de un arquero estelar que desafortunadamente ahora está en el banquillo.
Tres veces campeón europeo, no cualquiera.
Más 100 millones de euros, no sé. Yo creo que cada quien tiene que tomar su decisión. Repito, yo si hubiese sido el PSG, digo, esa es la mejor oferta que tengo. Vamos, adiós Neymar.
Ahora, te hago una pregunta a ti, tú que sigues el fútbol. ¿Qué ha hecho el Paris Saint-Germain con Neymar en la alineación desde que lo compró?
Dos partidos. Eso,
si estamos hablando de lo que ellos querían era ganar la orejona, lo que es la Champions, no lo lograron hacer.
Ni cerca.
Entonces,
ni siquiera una semifinal, nada, ni cerca.
Yo sé que el equipo de Lyon este año gastó dinero. Ahora, de que vayan a competir, van a competir, pero de que vayan a asegurarse el campeonato, eso hay que verlo todavía porque el PSG tiene una escuadra potente, aunque ya no comenzó con el pie derecho durante este inicio de la liga. No sé qué decirte, Pepe, sinceramente que es una locura rechazar la mejor oferta que ha tenido el PSG hasta este punto, si se quieren deshacer de...
Bueno,
de
yo me imagino que la oferta sigue en pie, al menos que el Real Madrid la haya retirado en las últimas 6 horas. Si el Paris Saint-Germain llama mañana al Real Madrid, a Florentino Pérez, y le dice trato hecho, estoy seguro que todavía se va a realizar. Pero no veo esta oferta durando más de 24 horas, por decirlo así. No. Porque ya si Neymar comienza a jugar con el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa, ya no es lo mismo. Okay. Recuérdate que Neymar, yo no sé por qué, pero cada vez que juega unos cuantos partidos se lesiona. Y el Real Madrid va a querer un examen físico, va a querer un montón de comprobantes antes de ficharlo.
Esto se ve desde el punto de vista de cada persona, ¿no?, que toma decisiones, porque hay aquellos que dicen que los 100 millones de dólares, más James Rodríguez, más Keylor Navas, más Bale, es sobrevalorar a Neymar. Fíjate que
sí, yo creo que sí. Ahora, ¿quién sería responsable por el salario? Esa es la pregunta del siglo. Porque en un canje, tú lo puedes negociar. Yo me imagino que este canje está reestructurado, que cuando Neymar venga al Real Madrid, el Paris Saint-Germain todavía es responsable por su salario. Hasta que se acabe el contrato, que se acabaría dentro de 2 años, porque son 2 temporadas más, si mal no me equivoco, que tiene asegurado Neymar con el Paris Saint-Germain. Por eso que le están ofreciendo 3 futbolistas y 100 millones, porque el Paris Saint-Germain todavía tiene que pagar el resto del contrato. No es como Cristiano Ronaldo, que una vez que lo firmó la Juventus, ellos se hicieron responsables por el contrato. contrato de Cristiano Ronaldo. Así que yo me imagino que los tres futbolistas y los 100 millones son porque el París tiene que seguir pagándole, claro, 40 millones,
claro,
a Neymar. Sí,
claro, y Neymar tiene las manos atadas, porque me imagino que si él, me imagino que él ya se enteró de esta oferta, ¿no? Él dice, oh, perfecto, esta es mi salida. Pero él no toma esa decisión, la toma el club. Así que seguirá con sus manos atadas. Y el jugador, al fin y al cabo, lo que quiere es jugar. Yo puedo tener una riña con alguien o no, perdón, o de pronto no puedo estar contento. Pero lo que más quiero es jugar. Si se queda con el PSG, yo sé que él va a tratar, correcto, de rendir lo más alto posible con el equipo.
Correcto, vamos a seguir hablando de fútbol en la tercera, en la cuarta media hora, porque arranca la Liga Española mañana, pero Guajiro Peña ya me está jalando la camiseta.
La italiana, Díaz.
Correcto, la Liga... Es...
La italiana.
No, pero sí, no, sí, continúa mañana y la italiana arranca. Ah,
exactamente.
Correcto.
Exactamente.
Y el Guajiro Peña dice que hoy quería 7 minutos. Ah, bueno, lo van a tener que aguantar durante 7 minutos.
Debían de darme media hora enterita.
¿Cómo están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, siempre hay que recordar cosas que pasan. Me encontré un señor, Raúl Díaz, de Puerto Padre, y me dijo, Guajiro, qué alegría me dio verte. Por muchas razones, yo piché antes de jugar profesional el último año en Puerto Padre. Y me dijo, quiero que me hagas un favor. Tengo mi familia aquí, estoy paseando, voy a estar como una semana o dos semanas aquí, depende de la situación, y... Quiero que me diga qué pasó ese año 59 en la Serie Caribe famosa en Venezuela con el Amendare. Digo, cómo no. Hoy vine y busqué todo. El club Amendare en el año 59. Vamos a empezar por el señor Tony Taylor, segunda base, Ángel Skull, Bo Allison, Ray Field, el hombre que tenía el equipo todo el año, Rocky Nelson, primera base, Dick Brown, catcher, Sandy Amoró, outfielder, y Jim Bass, tercera base, y llevamos a y Carlos Pablo a refil, Willy Miranda, shortstop. Eso fue, llevamos como refuerzo en el último dos juegos, y ganamos, le ganamos a Pedro Ramos, y llevamos de refuerzo a Camilo Pascual. Vamos a ver los pitches, Al Fowler, pitcher, Tom La Sorda, pitcher, Jim Grant, pitcher, Miguel Cuella, pitcher, Camilo Pascual de refuerzo, Trampolongo Rodríguez y el Guajiro Peña. Fuimos a la Serie Caribe y nos enfrentamos a los equipos que estaban jugando en esa época. Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Panamá. Nos enfrentamos en el último juego, Camilo Pascual pichó solamente un hit en 8 innings. Y ganamos la Serie Caribe. Fácil, esa novena era buena. Bueno, había muchos peloteros utilistas como... El señor Miguel de la O, Orlando Marfala y había Daniel Morejón. Pero los regulares no jugaron ninguno de esos. Miguel de la O lo dejaron, no lo llevaron. Llevaron a Camilo el refuerzo. Pero bueno, el manager de nosotros en Cuba hace años fue Oscar Rodríguez y le dio un infarto. 3 días antes de nosotros irnos para Venezuela, y Zungo Carrera fue el dirigente. Teníamos a Silvio García de coche y a Acho Barona. Carlos Pablo fue el líder y lo nombraron el pelotero. Batió 464 en esa serie. Dio palo por todas partes. Así que fue cuando llegamos a Cuba, fue un acontecimiento grande. La cervecería tropical nos dio tremenda fiesta y aquello fue un alboroto grande. Yo no había visto tanta gente alrededor de nosotros, junto, aplaudiendo al equipo de la Amendare. Eso fue un acontecimiento grande. Y para terminar, voy a decir que el equipo Cienfuegos había que ganarle. Faltando 2 días, le ganamos la serie. Así que eso fue increíble. Jim Bass le metió un doble a Pedro Ramos para empujarle 3 carreras y le ganamos la serie. El equipo de Cienfuegos tenía a Leonardo Caga, Borrego Álvarez, Bultus Álvarez, Tony González Laitiano, Ozzy Álvarez, H. Wilson Pocopelo y Joaquín Ascuy, el queche. Tenía una novena tremenda. Pedro Ramos Picho, Camilo Pascual, Díaz, Concesión y Maestri. Así que eso fue un acontecimiento grande. Y para terminar mi cementico, como dice el gallo, quiero decir que voy 2 cosas de Venezuela. Primeramente, Francisco Cibeles, venezolano fue dejado fuera de los Piratas de Pittsburgh, cosa que fue un acontecimiento grandísimo, porque es un hombre que ha ayudado mucho al equipo, dice gerente general, pero lo dejamos fuera porque razones, ¿no? Lo felicitamos por todo lo que hizo por los Piratas y por la ciudad de Pittsburgh, dijo el gerente general Neil Huntington. Dice, bueno, la noticia buena es para el señor Cervelli, que los Atlanta Braves, dijo, lo vamos a firmar inmediatamente, que venga, que lo vamos a firmar, porque nosotros tenemos problemas y sé que nos va a ayudar un hombre que ha ayudado a todos los equipos por 12 años como catcher, y nosotros tenemos a Brian McCain enfermo, no puede echar, y ha llegado él, va a llegar al equipo para ayudar. Estamos peleando para ganar el campeonato. La otra noticia, Venezuela, el béisbol de Major League acaba de anunciar que no da permiso a ningún pelotero venezolano de los 30 equipos de Grandes Ligas para que vayan a jugar a Venezuela. Y hay cerca de 300, dice aquí, cientos de peloteros en Liga Menor, que en eso sí no podemos justificar y no sabemos tampoco si en Venezuela va a haber campeonato.
A ver, déjame ver ese cable, por favor.
Así que
Yo lo estoy viendo en Bloomberg en este momento, en la parte financiera.
Eso. Muy interesante eso, Rafael.
Sí, sí. Sí, yo estoy tratando de decirlo hace un rato, pero ahí no me para.
¿Y tú crees que le dan permiso a los que están en Venezuela, en Liga Menor, Rafael?
Hasta lo dijeron que rompieron, como dicen aquí, rompieron su lazo con la Liga Venezolana, sí. No quieren participar más. Estoy esperando que vean los detalles en la noticia, tengo puesto a Bloomberg, pues salió el cintillo abajo ahora como de última hora.
Pero eso está un poquito raro, Rafael, ¿desde cuándo sí. Estados Unidos prohíbe o no a atletas? Porque acuérdate que siempre hay un pacto con las cosas religiosas y deportivas. Sí, yo entiendo política.
La privada, Pepe, pueden hacer lo que quieran.
Muy interesante. Pero sí. ¿Y por qué no Cuba, por ejemplo?
La pregunta es. Bueno, de todas maneras, acuérdate, Lacayo, que el año pasado la Serie Caribe iba a ser en Barquisimeto, sí. Y la suspendieron y no hubo Serie Caribe, la pasaron para Panamá porque los problemas políticos que hay en Venezuela.
Yo entiendo muy bien lo sí. Que están diciendo. Wow.
No hay precedente.
Sí, por eso. Está fuerte. Hay mucha gente que está de acuerdo con eso a propósito, porque no hay garantía de seguridad.
Naturalmente, esa es la primera cosa.
Sí, claro. Eso pero es. Que yo sí, que Rafael, wow, que tienes razón. Que imagínate, si nunca han prohibido que un pelotero vaya a Cuba, es más, han ido equipos a Cuba,
sí.
Pero Venezuela
sí,
pero
no hay ningún tipo de relación entre las ligas.
Wow. Muy bien, damas y caballeros, no se preocupen, aquí está Bruno para leer las noticias, pero Bruno me dijo que solamente lo va a hacer durante 7 minutos y medio, porque dentro de 7 minutos y medio continúan los deportes. Una hora entera de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tuckers. Y mientras tanto, en La Habana, la temperatura es de 29 grados centígrados. Continúa bajando la llegada de turistas a Cuba después de las restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Amado Gil tiene reacciones de cuentapropistas en La Habana.
Datos ofrecidos por el gobierno cubano indican que la llegada de turistas a Cuba bajó un 23,6% en el mes de julio. Un hecho que se produce en medio de la temporada baja del turismo, lo que hace que se note aún más la disminución, dijo en La Habana Alejandro, un trabajador de restaurante.
El tema de los cruceros ha influido bastante en la baja, porque cuando estábamos en la baja y había cruceros, no se sentía tanto la baja porque los americanos te levantaban bastante el turismo, porque el turismo americano es un buen turista. Pero bueno, ahora mismo no están y hay que estar aquí.
Y es que entre las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen cubano está la prohibición de los viajes en cruceros, un renglón del turismo que iba en aumento y que afecta colateralmente a los cubanos con negocios cercanos a los puertos de atraque. Uno de esos afectados es Héctor García, un chofer de Almendrón.
Una baja, pero una baja estratosférica, porque el gobierno de los Estados Unidos, intencionalmente, pensando que solamente iba a dañar al gobierno, lo que ha dañado es a nosotros, a los cuentapropistas, a los que he trabajado particularmente y que tenemos un convenio con el gobierno. Desde ese 5 de junio ha sido una catástrofe aquí en el país, porque el turismo, para poner un ejemplo, de un 100% se queda en un 25, en un 20, y entonces eso nos afecta mucho económicamente para todo tipo de cosas.
Sin embargo, la baja del turismo en Cuba es una tendencia que viene produciéndose desde antes de las sanciones de Estados Unidos. El 2018 cerró con una disminución de los turistas franceses, ingleses y españoles de un menos 15% y Canadá, el principal mercado de origen, un menos 2,2%. El gobierno estadounidense ha impuesto estas sanciones al gobierno cubano, en parte por el apoyo que La Habana le brinda al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, declaró que las violaciones a los derechos humanos en Cuba merece especial atención porque es un país que tiene una influencia regional perniciosa. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, dijo que uno de sus objetivos es seguir reuniéndose con las víctimas de las injusticias del régimen cubano, tal como lo hizo con el doctor Eduardo Cardet cuando le otorgaron libertad condicional o con el periodista encarcelado Roberto Quiñones Aces. La funcionaria dijo que Estados Unidos seguirá trabajando para sacar a la luz las violaciones de derechos humanos en la isla, señalando que la situación de los derechos en Cuba merece atención especial.
Es un país que tiene influencia no solamente dentro de sus propias fronteras, pero tiene una influencia regional perniciosa con estas violaciones de derechos humanos que va influyendo a otros países. Todos reconocemos la perniciosa influencia que surge de Cuba sobre Venezuela. Mientras el régimen comparte las técnicas de represión, se ha intrometido también por muchísimos años ahí, totalmente desestabilizando el país.
La funcionaria destacó además que a través de las sanciones de Washington contra el régimen cubano se le niegan al gobierno de la isla los recursos que usa para la represión. Además dijo que Estados Unidos quiere impulsar a los países que se definen como democracias y defensores de los derechos humanos a que participen más en los esfuerzos porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La misión de investigación de las Naciones Unidas para Birmania denunció que la violencia sexual empleada por militares en el año 2017 es un factor más que indica el intento genocida de destrozar a la población rohingya. Fue realmente una manera de intentar destrozar a la población, de expulsarlos, de obligarlos a abandonar el país, dijo en las Naciones Unidas un vocero de la misión. En agosto del año 2017, en represalia a varios ataques contra puestos de la policía por parte de guerrilleros en el estado de Arakan, el ejército birmano lanzó una brutal operación que resultó en el desplazamiento hacia Bangladesh de más de 700.000 miembros de la etnia rohingya. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Alduri sin Guantes, 8:06 en Cubita la Bella. Seguimos con el Guajirito, Pepito, el Olímpico y, ¿por qué no?, tenis internacional con el muchachito de Barranquilla. Me encanta Barranquilla, hay que ir por allá en febrero del próximo año, los carnavales, ¿no?
Ah, sí, tú sabes que es un buen momento para ir, lo que es diciembre, febrero. En el verano, lo que es julio, hace un calor.
Bueno, ayer llovió mucho y te enseñé el mapa, ¿te recuerdas?
Me lo enseñaste,
en esa
sí.
Costa norte de Colombia.
Sí, 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 que casualmente en el mapa que me enseñaste ayer se veía la parte meteorológica y había ahí como un sistema extraño, digamos, en la costa.
Me encanta mucho Colombia y, bueno, tengo una amistad que va a viajar, creo, el día 5 de septiembre próximo, de Miami a Cali, va a estar unos días por ahí, y después va a Búgara Grande, está como a 1:30 o 2 al norte de Cali.
No, y tú sabes que cuando pases por la costa, por Barranquilla, específicamente tienes que visitar a Marenco. ¿Sabes? Claro, que Marenco, claro, siempre está ahí.
Me encanta Colombia, su gente, su comida, las mujeres bellas.
Gracias, gracias, casi gracias todas. Por eso. Como estaba diciendo, Marenco siempre está ahí dispuesto. Es un hombre muy servicial y, por supuesto, nosotros también lo estamos esperando.
Y
por
si
acá
no, se los preguntas al Olímpico, le encanta Medellín.
Ah, no, sí, sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a entrar al mundo del tenis entonces. Serena Williams y María Sharapova finalmente se medirán en el Abierto de Estados Unidos y lo harán en su mismísimo primer partido. Las previas campeonas del Abierto de Estados Unidos y dos de las grandes luminarias del tenis femenino se toparán en un duelo de campanillas en la primera ronda al confeccionarse hoy jueves los cuadros del último Grand Slam de la temporada. Williams y Sharapova se han enfrentado en las finales de las otras tres grandes citas y en los Juegos Olímpicos de 2012, pero nunca en el US Open. Williams domina la serie, ¿no?, el historial entre estas dos, ganando 19 y perdiendo solamente 2 ante Sharapova. La estadounidense pondrá en marcha otro intento por igualar el récord de 24 títulos de individuales en los torneos de Grand Slam. Sharapova, por su parte, ya no es la jugadora que ganó el campeonato del US Open en el año 2006 o la que venció a Williams hace 2 años antes en la final de Wimbledon, ¿no? Pero se mantiene como una de las jugadoras más populares en Nueva York.
Sí, yo creo que tremendo talento tanto para Serena como para Venus. Venus, que fue la primera en comenzar. Así incluso es. Yo estuve, participé, ¿no?, por la prensa en el año 1997, en marzo, en el torneo de tenis de Miami, ¿no?, en Cayo Vizcaíno. Y precisamente ese año, con solamente 18 años de edad, Venus Williams logró su primera corona. Tengo unas cuantas fotos ahí con ella.
No, las tienes que mostrar. Bueno, claro. El sorteo del cuadro masculino depositó a Roger Federer, tercer cabeza de serie, en la parte alta de la llave, con lo que podría cruzarse con el campeón defensor y número uno mundial, Novak Djokovic, en las semifinales. Se midieron el mes pasado en la final de Wimbledon, y bueno, ahí Djokovic se impuso en un desempate en el quinto set. Fue un tremendo partido entre estos dos, ¿no? Federer y Nadal, segundo preclasificado, hablando de Rafael Nadal, nunca se han enfrentado en Nueva York y la única manera que ello se concrete este año sería si ambos alcanzan la final del US Open. Y hablando del US Open, señores, yo mañana voy a entrar un poco más en detalle acerca de los estadios que se van a estar utilizando para que se lleve a cabo este US Open de 2019, pero sí les puedo decir que comienza el 26 de agosto y termina el 9 de septiembre. Se va a realizar aquí en Estados Unidos, en Nueva York, y por supuesto va a ser ahí en el Flushing Meadows Corona Park. Les recuerdo que la campeona por el lado femenino fue Naomi Osaka el año pasado, en 2018, y Novak Djokovic fue el campeón por la parte masculina. Y bueno, por último, Andy Murray competirá en el torneo del circuito Challenger que organiza la Academia de Tenis de Rafael Nadal. El torneo informó hoy jueves que Murray aceptó una invitación para jugar en Mallorca, España. Murray, tres veces campeón de Grand Slam, se operó la cadera en enero. El británico volvió a las canchas en junio jugando dobles con una participación en Wimbledon antes de empezar a disputar duelos de individuales este mes. Murray no ha actuado en el circuito Challenger desde el año 2015. Su debut en Mallorca marcará su 35º partido en la segunda categoría de la Asociación Profesional de Tenistas. El torneo se pondrá en marcha el 26 de marzo. Hasta aquí el tenis entonces, Pepe.
Muchísimas gracias. Y ahora viene Rafael García Toledo con su sección olímpica. Playboy, Rafa.
Bueno, evidentemente, o me cortan el micrófono, ustedes no tienen puesto el audífono, porque estoy tratando de entrar para leerle el cable oficial de lo de Venezuela con la Liga Venezolana y las Ligas Mayores. Traté de entrar desde el Guajiro.
No, aquí no oímos nada, pero sí, tú me vas a
no, exactamente, pero no me han oído porque estoy diciendo, no me oye nadie, nadie.
Ok, ¿no? Vamos a regañar al boliviano que está ahora no, detrás no, de los controles.
Si no sé si es eso, pero evidentemente, bueno, mira, si les interesa. Okay, esto le dicen es una fuente oficial que se lo dice a los periodistas del Wall Street Journal que se llaman Jared Diamond y Keja Bias. Dice, las ligas mayores están prohibiendo a sus jugadores participar en la Liga Profesional de Venezuela para este invierno. Okay, eso se debe al embargo impuesto por el gobierno de Estados Unidos en contra del gobierno de Venezuela. Jugadores de ligas mayores y jugadores de ligas menores están incluidos en esta prohibición. Sin embargo, los peloteros venezolanos pueden regresar a su país cuando se termina la temporada de Grandes Ligas. Naturalmente no veo cómo eso puede ser. La decisión es resultado de la orden ejecutiva del presidente Trump que está congelando los capitales desde Venezuela desde este mes, creando un embargo económico completo. Las sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro han escalado últimamente. Después nos hablaré un poquitico de historia de con Doctor Maduro, etcétera. Y dice, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la cual está patrocinada en gran parte por Petróleo de Venezuela como su primer patrocinador. Bueno, explica, tiene 8 equipos. Okay. Así que lo que están diciendo básicamente es ningún jugador del béisbol organizado, ni de Liga Mayor ni Liga Menor, puede jugar en Venezuela, punto. Y eso no es un problema de las Grandes Ligas, siguiendo la directiva del embargo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos. ¿Okay? Eso es lo que está. Y lo dijeron fuentes oficiales.
Muy bien, ahora sigue con tu sección olímpica.
Muy bien. Entonces, bueno...
Una cosa no quita la otra, Rafa, que está para trabajar.
No, perfecto, estoy diciendo eso. Pero... Ok, el Comité Olímpico Colombiano, esto va para Víctor, hizo un acuerdo con la Universidad... una universidad de Bogotá, okay. Yo le pedí que fuera de Barranquilla o de Medellín, pero no fueron para Bogotá, y entonces para crear lo que se llama gobernabilidad y sostenibilidad del deporte colombiano en las federaciones colombianas. Entonces, han hecho una serie de programas para precisamente hacer que las universidades apoyen la cosa del Comité Olímpico, lo que es la actividad del Comité Olímpico, y hay de varias universidades de Bogotá, y hay 55 federaciones involucradas en esto, y tienen cuarteles en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Okay, después varios países van a hacer eso, y se reunirán después, a finales de octubre, en Colorado Springs, que es la sede del Comité Olímpico de Estados Unidos, para coordinar todos los esfuerzos en ese sentido de hacer una cosa coordinada de las federaciones de todos los países que participan y de las universidades que los están apoyando. Bueno, como dice, esa es la buena noticia. La mala noticia, como Pepe dice, de vez en cuando tenemos que dar algo de un dopaje. El caminador este de distancia larga, ruso, Sergei Bakulin, le quitaron el título mundial del año 2011 por dopaje y le metieron 8 años de suspensión porque es la segunda ofensa que tiene. O sea, este tipo lo sacaron del programa completamente. Eso fue por anormalidades en su pasaporte biológico. O sea, ustedes saben que el pasaporte biológico usted le hace un perfil de todos sus signos vitales, etcétera. Y cuando está normal, se lo hacen varias veces para ver, establecer cuáles son sus números normales. Y cualquier desviación de eso, pues hace que tú cheques cómo en qué está pasando esto. Porque este tipo tiene tanto de testosterona normalmente, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de testosterona. Hay una persona que tiene normal con tal número y otra persona no tiene otro. Por lo que no te puedes ir de esa normalidad. Entonces tenía el título 50 kilómetros, de caminante 50 kilómetros del año 2011, de la IAAF, o sea, el campeonato mundial. ¿Okay? Ese se lo quitaron. Y este individuo se entrenaba con un señor que se llama Víctor Chegui, que está involucrado en 30 casos de dopaje y está suspendido de por vida por la IAAF. Así que no extraña mucho que el tipo esté con ese asunto. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, muchas gracias. Y a continuación, la próxima sección de béisbol. Y a Guajiro Peña le encanta esta. Me está diciendo que nos vamos con Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Luzuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Hispanos continúan destacándose y bueno, anoche varios de ellos conectaron cuadrangulares. Por ejemplo, aunque Nick Castellanos hoy se fue en blanco en 3 turnos en el triunfo de su equipo de los Cachorritos ante los Gigantes, para de esa forma Chicago estar ahí solo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, anoche disparó un total de 3 sencillos, conectó su jonrón número 19, impulsó 3 y anotó 2. Se fue 5-4 exactamente. Y bueno, fue uno de los héroes en el triunfo cerrado 12-11 de los Cachorros ante los Gigantes. Así que anoche se anotaron 23 carreras, Pepito, 23.
Impresionation.
Y hoy solamente una. Así que dominó el picheo. Por otra parte, Puig anoche impulsó una carrera. Julito Martínez se fue 3-1 ayer, hoy conectó jonrón. Gurriel se fue de 4-0 bajo a 304 y Jordan Álvarez de 4-0 bajo a 327. En tanto, Soler también hoy se fue en blanco, pero ayer se fue de 4-0 bajo a 255. Mientras que el amigo del Guajiro Peña, Deini Echavarría, ese pimentoso torpedero cubano, anoche conectó su cuadrangular número 6 y cooperó a que el colombiano Julio Terán llegara a 8 victorias en el triunfo de Atlanta ante los Marlins 5-0. Atlanta, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Todo parece indicar de que los Bravos va a ganar la división. Y bueno, Yonder Alonso al menos conectó un sencillo 4 turnos, anotó una carrera, y el receptor de acá de Jayalía, Al Ávila, cubano-estadounidense, anoche conectó su jonrón número 9 de la temporada. Y bueno, hoy hablamos ya de Julito, que se fue con un jonrón.
Correcto. Y ¿qué pasa, Guajirito? Sí, ¿qué pasó con Twitter? Ah, Verlander, sí, está mandando tweets por todos lados. En este momento, resultados parciales: Washington 2, Piratas 1 en el tercero. Mets 2, Cleveland 0. No me digas que los Indios van a perder otra vez. Qué barbaridad. En el quinto episodio, Atlanta 1, Miami 0. Ya como dijo Edemio, Atlanta puede prácticamente celebrar con champaña su clasificación a los playoffs.
Sí.
Colorado en San Luis a punto de comenzar. Detroit en Houston otra vez. Vamos a ver qué va a pasar esta noche. Uno nunca sabe. Texas, Medias Blancas, acaba de comenzar.
Tengo buena noticia. Durante poco más de 3 semanas ha estado en la lista de lesionados. El cubano Joan Moncada regresó de forma oficial de cuarto bate esta noche jugando en tercera base. Y bueno, pues después estaremos ampliando el tema de Joan Moncada con 20 jonrones este año. Así que Moncada jugando esta noche Chicago contra los Vigilantes.
Muchas gracias por ese apunte. Y a propósito, los Yankees han perdido 3 en fila. Van a tratar de no perder esta noche en Oakland por tercera vez en menos de 48 horas cuando se enfrenten a los Atléticos. Ese partido arranca a las 9:37. Así que no es cualquier semana que los Yankees pierden 3 partidos en fila. En este caso pudieran ser 4. Toronto va a estar contra los Dodgers y los 2 resultados finales se los voy a repasar otra vez. Boston derrotó en 10 entradas a los Reales de Kansas City, 5-4. Los héroes fueron Bogarts y Julito Martínez. Y los Cachorritos, 1-0 a San Francisco en un duelo de picheo impresionante. Después de que el viento estuvo soplando hacia afuera anoche, 12 horas después estuvo volando hacia adentro. Ya ven, no hubo jonrones hoy. Así que el Guajiro Peña piensa que todo el mundo la puede botar en Chicago. Y eso es verdad, si el viento sopla hacia afuera. Pero si sopla hacia adentro, ni siquiera Dave Kingman la podía botar.
Después vamos a hablar del cubanito, el zurdo Misael Siverio, de ahí de Villa Clara. Firmó para jugar con el equipo Tigres de Aragua en Venezuela. Y también ampliar el tema de Moncada.
Y viene ahora polémica con Víctor.
Bueno, vamos a entrar en materia prima y esto está más o menos por la línea de Rafa, pero bueno, vamos a dar la explicación aquí. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ofrecen paquetes de lujo para residentes de Japón con precios de hasta $60,000. Eso es válido para las ceremonias de apertura y clausura, 9 días de atletismo con palco de lujo y cenas de primera. Los paquetes más baratos cuestan aproximadamente $1,500 por una sesión en una competencia menos popular. Las Olimpiadas de Tokio van a ser caras. La demanda de boletos no tiene precedentes, por lo que la reventa no oficial muy probablemente abundará. Las tarifas de los hoteles se están disparando y llegar a la ciudad será costoso, especialmente para personas viajando desde Europa y, por supuesto, desde acá, de este lado del charco, las Américas. Los organizadores de Tokio 2020 dicen que los paquetes de lujo son una oportunidad de familias, amigos y contactos de negocios para disfrutar los juegos. De acuerdo a los organizadores, esto es lo que se está incluyendo en esos boletos: una selección especial de champaña, sake y cervezas, un menú gourmet preparado por chefs internacionales, un elegante pase de acceso conmemorativo VIP, servicio personal de primera clase para lidiar con cualquier pedido, presentadores de eventos y celebridades invitadas. Esos paquetes, por supuesto, están dirigidos a los ricos y ejecutivos que tratan las Olimpiadas como una oportunidad para hacer negocios. Una búsqueda de portales conocidos de reservaciones de hoteles por The Associated Press encontró precios para la mayoría de los hoteles de 3 o 4 estrellas que oscilan entre los $1,000 y $1,500 por noche, con pocas disponibles. Ha habido quejas de que muchos hoteles están cancelando reservaciones previas para asegurarse el alza. Algo que no me parece muy bueno, ¿no? En una declaración a la AP, los organizadores de Tokio 2020 dijeron que trabajan con el gobierno y la industria hospitalaria y de viajes para controlar los precios. Abro el foro, señores. Para mí, una familia promedio, ir a los Juegos Olímpicos será algo bien caro. Probablemente los más caros en la historia con estos datos que yo he dado.
Brevemente, oferta y demanda. Manda a la televisión, que es NBC, que bueno, se adjudicó desde hace muchos años los derechos de transmisión de radio y televisión a nivel mundial. Ahora, el Olímpico va a ampliar el tema, pero por ejemplo, la mayoría, yo diría que el 99.9% de los deportistas de Estados Unidos que toman parte en Juegos Olímpicos y muchos de ellos en Juegos Panamericanos, ahora mismo terminaron en Lima, llevan a su familia, invitan a su familia.
La familia promedio no puede ir. Edemio, tú estuviste recientemente en Europa con tu hija.
Te voy a explicar. Por ejemplo, Michael Phelps, que no gana mucho natación, pero en publicidad ganó millones de dólares. Él tiene la potestad de invitar a 2 de sus familiares allegados y además a varios amigos, familias, pagando todo, ¿no? Sí, sí, o sea, pagando en Tokio ahora a lo mejor. Claro, Michael Phelps va ahora. Quisiera yo que fuera a las Olimpiadas de nuevo porque ha hecho historia para mí.
Pero bueno,
en este caso, la mayoría de los deportistas de Estados Unidos van con su familia. Otros países no se pueden hacer lujo porque realmente, como tú señalas, muy caro. Pero este tema, tiempo, señores,
sí, olímpico. Los deportistas olímpicos sí tienen garantizado alojamiento y acceso a unos pocos boletos para competencias, como tú acabas de mencionar. No obstante, yo estoy apelando a una familia promedio.
Familia promedio no pueden ir.
No.
Y no hace falta porque eso se llene. Esto, yo, con el tiempo que hay, no le puedo explicar, pero si me da un poquito de tiempo después, yo le explico cómo es la cosa.
Bueno, tiene 2 minutos y medio.
Bueno, le puedo decir, por ejemplo, en la forma que voy yo a los juegos de invitado distinguido, con $60,000 no hay quien lo compre. Okay, vale mucho más que eso. Okay. Esto hay que entender porque ¿qué se está hablando? No, porque una familia promedio se lió. Bueno, esto yo he visto simplemente, para decirle por arribita, pagando entradas a $20,000 para ir a la clausura afuera y todas se vendían. Tipo con 10 entrar a la mano y quitarse la mano a $20,000 cada una. Okay, la compañía grande llevan gente ahí, okay, y compran los paquetes, esos muertos de la risa. Eso no la haya. Esos $60,000, eso hace años que cuesta $60,000, que está más que eso. Hay que entender el dinero que se mueve ahí. Y a los juegos que no son, vamos a decir, los eventos que no son finales, pues casi todo el mundo, okay. Vale como ir a un juego de pelota o algo así aquí en Grandes Ligas, eso es lo que vale. Pero cuando estamos hablando de finales, okay, y en algunas cosas como, por ejemplo, mira, para ir a gimnasio o a natación, tú prácticamente con el dinero solo no resuelves. Tienes que comprar un paquete de eso o ir con la credencial que llevo yo, por ejemplo. Si no, tú no puedes entrar porque no cabe la gente. Okay. Así que y por cierto, la televisión no tiene absolutamente nada que ver con eso, es una cosa aparte de eso. Okay. Los atletas, cuando están invitados especiales, pues tienen una serie de entradas y cosas que te dan, pero hay muy pocos que van así, porque tú seas ex olímpico, no estás invitado necesariamente, tienes que ir y pagar, como todo el mundo. Okay. Y se llenan los estadios de los juegos que no son muy, muy complicados. Cuando vas a los estadios de mucho, como la cosa de campo y pista, que normalmente son estadios de fútbol grandes, esa llena no vale tanto ir a las cosas generales. ¿Okay? Al que quiera comprar un paquete con todo eso, vale. Y si vas a Ecuestre, donde quiera que sea, con $60,000 no te da para llegar ni a la esquina. ¿Okay? Esa es la realidad.
¿Okay? Correcto. Rafael, ¿cuál sería en Japón el deporte donde, digamos, se puede ir más fácilmente sin pagar mucho y siempre va a haber asientos?
Bueno, todos los deportes que son de mucho público y que no son los finales, puedes ir módicamente.
¿Por el voleibol, por ejemplo?
Atletismo, la primera.
El voleibol bastante. Atletismo es uno de los que más puedes ir sin problema porque se llenan los estadios.
Que no sean finales.
Bueno, béisbol van a utilizar los estadios grandes.
Así los estadios, el béisbol va a ser así allí. Porque sí. Tú, el béisbol va a ser normal, como ir a un juego de campeonato. Sí. Porque tiene mucho espacio y hay muchos juegos.
Correcto. Entonces, al igual que el fútbol, soccer, me imagino que va a ser bastante.
Tú lo que tienes que pagar duro, bueno, te voy a decir, Ecuestre es el primero. Eso es Ecuestre, tienes que ir con mucho dinero, con mucho dinero.
Karate lleno total.
Gimnasia siempre llena.
Gimnasia lo mismo, natación
patinaje,
lo mismo.
En las Olimpiadas Invernales, patinaje sobre hielo siempre está repleto.
Sí, pero yo no tengo experiencia de las cosas de invierno. Pero sí sé que es así porque los venues, los escenarios son más pequeños todavía.
Olímpico, judo y karate lleno total.
Sí, y los deportes de lucha sí están bien, pero tampoco tiene una demanda así muy cara. Okay. Esos deportes que acaba de decir Pepe, gimnasia, mira, natación, eso que son escenarios pequeños, sí. Y quiere ir todo el mundo. Eso se llena.
Deportes acuáticos como canotaje o remo, competencia.
Bueno, eso pues, prácticamente pues, lo ves de la orilla, no es tanto el asunto.
Sí. Siempre construyen unos pequeños, unas pequeñas graderías.
Unas graderías más o menos ese lío, pero eso tampoco tiene mucha mucha fanaticada, no tiene mucha demanda. La demanda es la que te hace las cosas ahí y la oferta. Si no tienes suficiente asiento, tienes que cobrar más.
Irónicamente, para Japón el próximo año, béisbol, quizás por primera vez en la historia. Bueno, en Atlanta sí hubo también, porque yo estuve en la en la semifinal.
Yo te digo que en Japón va a ser donde más.
Correcto, yo también pienso igual. Bueno, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa, pero no se preocupen, regresamos en 4 minutos con más deportes. Radio Martí, al duro y sin guantes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un poquito la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
El Campeonato Nacional de Autos tipo NASCAR va a estar de vacaciones durante 2 semanas. Solamente están de vacaciones el Día de la Madre, bueno, el fin de semana del Día de la Madre, el fin de semana del Día del Padre y 2 semanas en agosto para que todos los pilotos manden sus muchachos a la universidad y a las escuelas. Y todo regresa el 1 de septiembre con la próxima competencia que va a ser en Darlington, Carolina del Sur. La más reciente fue el 17 de agosto en Bristol, Tennessee. Así que en este momento, Kyle Busch está de primero con 932 puntos. Joey Logano, el actual campeón, 893. Eso no es mucho en NASCAR porque compiten tanto que 50 puntos no es nada, son 2 carreras. Danny Hamlin en el tercer puesto, Martin Truex en el cuarto, luego Kevin Harvick. Y hay que viajar hasta, bueno, ya no hay nadie fuera de los Estados Unidos entre los primeros 10. Recuerden que no hay Fórmula 1 este fin de semana, no hay MotoGP. Lo único que están dando es IndyCar este fin de semana. Todo el mundo está de vacaciones, menos IndyCar. Es la única que va a estar compitiendo. Y acuérdense que Rafael García Toledo les hizo un estudio hace como 6 años, un pedido de la gente en Cuba, preguntando cuál era el evento deportivo en Estados Unidos con más asistencia a los estadios. Y Rafael, después del estudio, les dijo que NASCAR, más que la pelota y más que el fútbol americano, pone la carne en los asientos. Sí, señor. Sí, no, el estudio de Rafael dijo eso. Rafael, ¿sí o no?
Sí, en serio. No, no. Sí. El automovilismo es lo que más fanático tiene en este país en un estadio.
Sí, claro, pero sí. Claro, tú sabes que hay estadios donde entran 200,000 personas todos los domingos.
En Indianápolis están 200,000+. Así.
Para que ustedes vean,
4 juegos de fútbol.
No, olvídate, no existe. Damas y caballeros, nos vamos ahora a nuestra próxima sección y viene la descarga deportiva. Desde el Verao tenemos a Omar Tigres, que está festejando anoche el desquite contra Justin Verlander. Sus Tigres derrotaron a uno de los mejores pitchers los últimos años en el béisbol de las Grandes Ligas. Y hubo polémica después del partido. ¿Ya te enteraste lo que pasó, Omar Tigres?
Sí, buenas noches. Un abrazo para todos ustedes.
Buenas noches, campeón.
Sí, gracias, Emio. Un abrazo a ti, a Rafael, a todos por allá, a Pepe y a Guajirito, que sigue poniendo muy buenas anécdotas antiguas. Y yo muy contento con la victoria de los Tigres, que a pesar de que es el peor equipo de todos, bueno, ganarle a Verlander es para... Ya es enemigo, ya es un rival, ya es una victoria importante.
La venganza dulce.
Sí, exactamente, la venganza dulce, así mismo. Yo lo que no estoy de acuerdo en su actitud. Me parece que un periodista acreditado de Detroit Free Press no debería, suponiendo que en el pasado han tenido alguna desavenencia, no me parece que sea justo que Verlander no tiene autoridad para tomar una decisión de ese tipo, me parece a mí.
Omar, yo pienso que tiene que haber algo de atrás, hace 10 o 12 años, de algún periodista con Verlander, porque no es una persona que ha tenido problemas nunca, pero... Parece que él dijo, cuando yo estaba aquí, pues 10 o 12 años, nunca me venía a entrevistar. Y a lo mejor tiene razón, pero bueno, son cosas que suceden. Y perdió tremendo juego. La calle estaba diciendo que le habían dado 2 chiringuitos.
No, pero, ganaron. Pero es que además de esto, es la segunda vez esta semana que Justin Verlander comete un desliz, porque también dijo que la pelota estaba más viva, sin comprobarlo. O sea, cuando le preguntaron, ¿y cómo, y por qué, en qué se basa usted para decir eso? No, yo solamente la tengo en la mano, yo llevo ya 10, 20 años con pelota en la mano, está más liviana.
Dijo que estaba la bola encendida.
No, es que de todas maneras, cuando tú vas a enfrentarte a los periodistas, aún siendo incómodos para ti, tú tienes que tener, al menos si tú crees que tienes la razón, una respuesta firme, que viene una defensa, no ignorarlo, porque no es ética de su parte, la verdad.
Bueno, pero a mí me extraña que él diga eso, porque es un hombre que le hacen una cajera o dos por juego y que está diciendo que la bola está encendida. Y 2 chiringuitas la batieron ayer. Okay, y ganaron 2-1.
Sí, eso es.
Yo no veo que la bola está encendida. Él es un pitcher que ha sido tremendo pitcher. Déjame decirte, cuando él estaba con el Detroit, yo lo estaba mirando en el noveno inning tirando 100 y 102 millas por hora. Y se faja todos los días. Pero bueno, tiene que haber algo con algún periodista ahí, por muchos años que él tuvo algún problema y él no dejó que entrara esa gente. Pero bueno, esas son cositas que suceden en las mejores familias de béisbol, ¿no?
Sí, quizás tenga la razón a lo mejor, pero no tiene autoridad para determinar lo que hizo. Ese es mi punto de vista. No sé si estaré equivocado.
Bueno, la gerencia dice que ellos no tenían autorización para ninguna prensa o hacer una reunión de prensa después del juego.
Perdóname, siempre hay una conferencia de prensa después de cada partido en el béisbol de las Grandes Ligas.
Cierto.
Y todo el mundo está invitado, claro, la prensa acreditada. Hasta nosotros, cuando no nos han dejado entrar al terreno de juego o a los camerinos, siempre estamos invitados a la conferencia de prensa después del partido.
Te pregunto, Pepe, Omar, un saludo.
Un saludo, Víctor.
Víctor, un abrazo desde acá.
Igualmente.
Te pregunto, yo sé que, por ejemplo, en el fútbol no todos están disponibles después que se termina un partido. Me pasó. No, una historia no la voy a contar. Pero, por ejemplo, en la pelota, tú dices que todos los peloteros están disponibles.
El pitcher abridor y generalmente la persona que decidió el juego, que impulsó la carrera del GANE, algo así. Escogen a 2 a 3 después de cada partido. El manager siempre está.
Perdón, eso es un contrato con los jugadores. Cuando tú firmas un contrato de Grandes Ligas, está incluido el trabajo en la comunidad, atender la prensa, ir a conferencias de prensa. Todo eso está incluido en el contrato y por lo que tú cobras. O sea, tú no puedes llegar y decir a un digo, no, este tipo no lo quiero aquí, es muy poco profesional para empezar. Sí. ¿Okay? ¿Ustedes saben por qué Verlander, las 2 veces que ha hablado en las últimas 2 semanas, ha metido la pata? Porque solamente ha hablado 2 veces. Si lo dejan hablar 3, va a meter la pata 3 veces. Porque el individuo, desde el punto de vista de tener sentido común, no tiene ninguno. Y eso no es nuevo.
Cierto. Así mismo. Estoy de acuerdo, Rafael. Así mismo es.
Bueno, hay ciertas cosas de las cuales uno se entera cuando uno ya está ejerciendo, digamos, la profesión, ¿no? Yo tengo claro eso, lo que acaba de mencionar Rafael, donde hay un contrato, y claro, es parte de todo el negocio, de que los jugadores en cualquier deporte puedan entonces hablar con la prensa, que son los que comunican todo a la fanaticada, ¿no? Pero, por ejemplo, y aquí estuve yo, porque fue una sorpresa y lo compartí con ustedes la vez que estuve cubriendo en una ocasión los Marlins para la televisión, donde el pitcher abridor no está dispuesto para conversar. Claro, después no, que hay el partido.
Antes del juego no.
Nunca. Pero son cosas y detalles que posiblemente un fanático normal no conozca. Al igual que, como tú acabas de mencionar, Pepe, que no todos los peloteros están disponibles para una entrevista después del juego. No. Tienen que ser selectivos.
Pero si tú ganas el juego con un jonrón, tú vas a la conferencia.
Porque fuiste protagonista, pero por supuesto.
Y en este caso, Justin Verlander, lanzando bien y perdiendo, también es protagonista del juego. Así que, pero que él diga, todo el mundo es bienvenido, menos una persona, eso me parece muy mal a mí.
Un error de Justin.
Y que el equipo se lo alcahuetee, esa es otra cosa. El equipo tiene que decir, Justin, ¿de qué estás hablando? Las cosas no se hacen así. Que el equipo lo alcahuetee y diga, sí, es verdad, Justin tiene razón, todo menos ese.
No, le están tirando la toalla. No, que no había esto, que no había esto otro.
Sí, pero no es ético, eso no es ético. No está bien, no está bien. No está bien, la verdad. Yo lo admiro porque él estuvo 13 años en Detroit y la verdad que es un gran lanzador, pero dista mucho de la educación últimamente. Está equivocándose, es lo que dice Rafael. Si lo hace 6 veces, yo creo que las 6 veces se va a equivocar. Que no hable mucho.
Que no hable mucho y que lance. Porque él gana 24 millones de dólares al año para lanzar pelota.
Oye, aquí hay una cosa que te dice cuando la gente empieza a hacer declaraciones y cosas. Hay una cosa que te dice en inglés, shut up and play. O sea, cállate la boca y juega.
Sí, que eso fue lo que le dijeron a LeBron James el año pasado, shut up and dribble.
Exactamente.
Eso mismo. O sea, a ti no te pagan para hablar, te pagan para encestar. En este caso, te pagan para pichar 24 millones al año. Bueno, te estoy diciendo lo que dicen las personas. Yo no le diría eso a ningún atleta. Pero,
yo tampoco, ¿eh?
Pero hay
no,
gente
no,
que
todo el mundo tiene derecho a expresar.
A ver, es que aquí nuevamente...
Cuando metas la pata, te dicen eso.
Sí, a ver, si estamos hablando de la libertad de expresión, él tiene el derecho de decir que la pelota está caliente, como había dicho el Guajiro, aunque esté equivocado, porque aquí cada opinión cuenta. No obstante, si no está basado en estudio, en research, nada de eso, pues obviamente el que lo hace dice, este no sabe lo que está diciendo. Ahora, se critica la parte donde él quiere censurar o no tener, digamos, en la sala de prensa a un periodista. No, eso se critica porque esa decisión no la toma.
No, por supuesto que no. Omar, te noto hoy un poquito apagado. ¿Está todo
no,
es
que
bien?
No lo dejamos hablar.
No, tengo que escucharlo, tengo que escucharlo. Verdaderamente,
apagado,
imagínate,
no,
todo no tiene que hablar.
Los motores.
No, aparte, Pepe, sinceramente, pues, quizás ustedes me pueden hacer alguna pregunta. Yo de Detroit tengo tan poco que hablar, sinceramente, porque es un equipo tan malo. Y bueno, la noticia es esa, ganarle a Justin Verlander fue, bueno, algo muy bueno. Él pichó muy bien, la verdad, pero perdió.
A ver, bueno, está bien, Omar, te voy a hacer una pregunta de fútbol, ¿no? ¿Estás de acuerdo de que el PSG haya rechazado la oferta que le hizo el Real Madrid de darle 100 millones de euros a James Rodríguez, Keylor Navas y
que no creo que esté al tanto de eso,
Opa,
¿verdad, Omar?
Ah, bueno, perdón entonces.
No, Omar. Bueno, No soy muy seguidor del fútbol.
Ya, ya, ya. Te perdonamos. Vamos a hablar de pelota.
Vamos con pelota entonces.
Oye, en este
olvídate momento, de esto.
No hay problema.
En este momento está lloviendo en Nueva York y en Baltimore, ¿ok? Para que tú veas.
Y en Missouri también.
En Missouri también. Hay una nube cubriendo la mitad del país.
A ver, tengo otra pregunta entonces para Omar de Pelota.
Ajá.
Sí. A ver, creo que fue en el año 67 y en el 2016...
30 peloteros.
30 peloteros, ese es el récord de cubanos en las grandes ligas. ¿Tú consideras que ahora en septiembre, cuando tengan la capacidad de tener la nómina todavía cada equipo mucho más grande, de que de pronto se pueda rebasar esos 30 jugadores, que está establecido un récord de cubanos en las mayores?
Sí, pienso que sí. Hay mucho talento cubano en las menores, luciendo bien. Creo,
Omar,
que sí,
que 30 segundos para ti.
Sí.
30 últimos segundos porque tenemos que ir a
baloncesto. Ah, ok. Pienso que sí, que los cubanos están haciendo un papel muy bueno y hay muchos que están esperando por subir. Estoy convencido que van a romper eso, el récord.
Los mejores están llegando ahora, como yo dije.
En efecto.
Yo creo que sí, que este año va a sobrepasar esa cifra fácilmente en septiembre, cuando se amplíe el roster a 40
jugadores. Vamos a llegar a la cima.
Muchísimas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros. A continuación nos vamos a Fútbol Soccer 2.
Oiga, oiga. ¿Cómo? My name of the game.
La segunda jornada, con tu permiso, Guajiro Peña, estoy tratando de informar un poquito y de instruir. Muchas gracias, Guajiro. Mañana arranca la segunda jornada de la Liga Española de Fútbol. Los partidos de mañana, Granada contra Sevilla, es un viajecito de 3 horas, a las 2 de la tarde, hora de Cuba, y luego a las 4 p.m., Levante contra Villarreal. Pero toda Cuba estará pendiente el sábado, porque el Real Madrid a la 1 p.m., hora de Cuba, recibe al Real Valladolid. El Valencia contra el Celta de Vigo a las 3 de la tarde. Y luego el domingo, choque doble que a Cuba le va a interesar. A la 1 de la tarde, el Atlético de Madrid de visita contra el Leganés. Y el Barcelona en el Nou Camp a las 3 de la tarde recibe al Real Betis de Sevilla. El Barça se ve obligado a ganar, como ustedes saben. Comenzó la temporada perdiendo de visita en el País Vasco contra el Bilbao.
Ya Messi está practicando con el equipo, significa que eso le va a inyectar, digamos, un poco más de esperanza.
Correcto.
A los fanáticos del Barcelona, porque ya regresa.
Okay. A lo mejor juega contra el Betis el domingo, ¿no?
Posiblemente.
El que no va a jugar con el Real Madrid es Eden Hazard, que va a estar fuera por 2 semanas más con una leve lesión que dicen que va a estar, que no es muy seria, y va a estar dentro de 2 semanas.
Así es. Y bueno, el Real Madrid de todas maneras hizo lo que tenía que hacer. Vamos a ver si los chicos de Zinedine Zidane siguen con el paso correcto en este inicio de temporada.
También mañana continúa la Liga de Inglesa, tercera jornada, el Aston Villa contra el Everton. No mucha gente va a ver eso. Pero el sábado, a las 7 de la madrugada, el Chelsea contra el Norwich City, damas y caballeros.
Sin Hernández, el camagüeyano. Sí.
Así que el que se iba a despertar a las 7 de la madrugada para ver ese partido, duerman, porque no va a jugar el cubano. Así que el Manchester United recibe al Crystal Palace a las 10 de la mañana. El Liverpool contra... A Guajiro Peña le encanta como digo eso. Contra
la tierra
el Arsenal,
los
a las 12 del día.
Ese es un choque entre primeros.
Así es.
Están invictos. Bueno, 1-0, sí. 1-0.
Y el domingo, el Manchester City contra el Bournemouth. Y el Tottenham recibe al Newcastle a las 11 de la mañana. El Newcastle, por supuesto, como no tiene a Rafael Benítez, ha perdido los 2 partidos que ha jugado. Nadie es perfecto. También les quería decir que mañana continúa la Bundesliga con su segunda jornada. El Colonia contra el Borussia Dortmund. Interesante partido, ¿sí? Pero el partido que Guajiro Peña quiere ver se va a efectuar el sábado a las 9 de la mañana.
Estoy durmiendo, okay, yo.
Vamos a coger otro. Entonces, a las 9 de la... No, también a las 9 Guajiro está durmiendo. A las 12 del día, el Bayern de Múnich contra el Schalke 04. Y el domingo, el Frankfurt contra el Leipzig. Y el Hertha de Berlín recibe al Wolfsburgo. La Liga Francesa continúa con su jornada número 3 el sábado. Los partidos... el Burdeos contra el Dijon a las 2 de la tarde. el domingo el Mónaco contra el Nîmes, el Estrasburgo contra el Rennes, el Paris Saint-Germain recibe al Toulouse, y el martes el Montpellier contra el Olympique Lyonnais, el Marsella contra el Nice y el Lille contra el Saint-Étienne. Y por fin arranca Cristiano Ronaldo, ¿ok? Justamente el viernes 24, no, el sábado va a ser el partido, perdón. El sábado a las 12 del día, la Juventus y Cristiano Ronaldo de visita contra el Parma y el Nápoles contra la Fiorentina a las 2 de la tarde. Y el domingo el Milán contra el Udinese, la Roma recibe al Génova, el Atalanta contra el Spal, el Inter contra el Leche, no es leche como leche de condensada, es con dos Cs, para que ustedes sepan. A lo mejor se pronuncia hasta una cosa rara, leche, algo así. Uno nunca sabe.
O Lich, ¿no? Estamos Lich. Aquí.
Oye, consígueme ahí a un italiano que me pronuncie cómo se dice leche.
Suena como K.
Leche. Ah, bueno, sí. Okay.
O leche.
Ya es, pues. Sí. Pues okay. Oh. Puede ser. Ahí está. Pero yo creí que dos Cs consecutivas se pronunciaban
es
como C.
Leche.
Ah, pero tiene H después, ¿no?
No, tiene doble C. Y cuando es doble C, ellos entonces hacen con el leche. Pero bueno, no soy italiano.
No, yo creo que se pronuncia como CH.
Leche.
No. Leche. Así.
El leche. Sí, pero con acento italiano.
Porque mira.
El leche.
Salvatore Schiliacci. ¿Ves? Okay, para que Salvatore. Tiene dos Cs. Para que tú veas. ¿Viste? Yo me acuerdo de Salvatore. Muy bien. La Liga Norteamericana. Oye, productorazo, consígueme un italiano por ahí que me sepa leer.
Ya Carrillo está llamando a alguien.
La Liga de USA. La Liga de USA anoche en el Yankee Stadium, porque el Guajiro Peña no sabía, hasta que yo se lo dije la semana pasada, que el New York City FC juega sus partidos. Llevan 7 años jugando en el Yankee Stadium, pero se enteró la semana pasada porque se lo dije yo. Derrotó al Columbus Crew 1-0 anoche en el Yankee Stadium, en Guajiro Peña. Ahí se juega, sí, 38,000 fanáticos hubo. Pero claro, el estadio tiene capacidad para 54,000. El New York Bulls derrotó al DC United 2-1 y el LAFC Los Ángeles.
Leck. Pero eso es en inglés, ¿no? Leck.
Eso italiano. Es en inglés. Leck. Ok, bueno, muchas gracias a Carrillo. Tenemos aquí el mejor productor que
por eso el cuarto bate, el Carrillín.
El Leck.
Bueno, Los Ángeles derrotó a San José, al terremoto de San José 4-0 ayer. Los partidos de este fin de semana, Sporting Kansas City contra Minnesota United mañana. El sábado, Orlando City contra Atlanta United. Tremendo partido. Hay que ver eso. Pero no, el mejor partido de todo el fin de semana, Miss Portland Timbers contra Seattle Sounders. El sábado a las 10 de la noche. Tremendo partido. New York City recibe a Red Bulls. La Revolución a Chicago. Filadelfia recibe a DC United. ¿Qué está pasando? Tranquilo, viejo. Te queda todavía tiempecito. Montreal contra Toronto. La batalla canadiense. Dime.
No, ya terminaste ahí, que sí, quería hablarte claro. Rápidamente acerca de la Copa Libertadores, que viene siendo la Liga de Campeones de acá, o sea, la Liga de Campeones de acá de Sudamérica, ¿no? La Copa América. Perdón, la Copa Libertadores. Estoy tratando de ser rápido porque Demio ya quiere entrar con su segmento, ¿no? Pero estamos en los cuartos de final y en los partidos de ida ya se realizaron todos. Hoy se realizó el último partido de ida de los cuatro equipos que se están, perdón, de todos los equipos que se están enfrentando. Cerro Porteño empató con River Plate. Ayer el Flamengo le ganó al Internacional 2-0. Eso significa de que Palmeiras, que ganó su primer partido de ida, le ganó a Gremio 1-0. Boca Juniors le ganó 3-0 a Liga de Quito 3-0. Con esto dicho, hay cuatro equipos en los cuartos de final de Brasil, hay dos de Argentina, hay uno de Ecuador y uno de Paraguay, que es Cerro Porteño. Eso era lo que te quería mencionar. Okay. Los partidos de vuelta se van a jugar el 27, el 28 y el 29 de este mes.
Así es. Edemio, con la pelota.
Béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, hace varios años el prospecto cubano Michel Siberio, hace varios años, firmó un contrato a Liga Menor con los Marineros. Sin embargo, no pudo llegar a las Grandes Ligas, pero ha seguido su carrera en diferentes países. Y bueno, Un cable de CiberCube informa de que el zurdo de Villa Clara, Misael Siberio, acaba de firmar un contrato con el equipo Tigres de Aragua en la Liga de Béisbol Profesional. Los movimientos de la venidera temporada invernal comienzan a abrirse paso ya en estos días. A la división del derecho, Jorge Martínez, quien también firmó con los Cardenales de Lara, el lanzador de 30 años, Misael Siberio, también ha encontrado su lugar en Venezuela. El muchacho de Placetas, allá en Villa Clara, viene de ser líder de los lanzadores en la Liga del Norte de México, donde consiguió 8 victorias para el equipo de los Rojos de Caborca. Siberio lanzó el pasado invierno con el equipo Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico y luego con los Criollos de Caguas en la Liga de Puerto Rico. Esta vez el cubano regresará a Aragua, novena que defendió durante el 2016 y 2017, estando militando ahí en ese equipo. Y bueno, ya reapareció esta noche el cubano Joan Moncada, se ponchó en su primer turno al bate, Pito Abreu conectó un sencillo, y bueno, estamos hablando de un muchacho muy joven todavía, 24 años, y después que estuvo lesionado, lo enviaron a rehabilitación en Liga Menor, y ahí se fue con un promedio de 409, o sea, 9 hits, en 22 turnos al bate, con un doble, 2 jonrones y 6 carreras impulsadas. Hasta el momento, batea para 301, con 20 jonrones este pelotero de Cienfuegos. Así que esto era lo que tenía de mejor, porque no sé si el Guajiro Peña quiere abordar algo más.
Y bueno, yo corrí como un loco.
Está hablando de Venezuela. En Venezuela puede ser que no haya campeonato.
Eso hay campeonato, viendo, pero si ya el Guajiro...
No tienen pelotero. Si no le dan permiso a los peloteros de Liga Menor también, ¿con quién van a jugar?
Van a tener que contratar a peloteros
de otras ligas. La situación es tan peligrosa que los peloteros no quieren ir a jugar allí.
Bueno, ¿qué pasó? Dime, Guajiro, te estoy escuchando.
Dime, Guajiro.
Bueno, ya te dijo Rafael que después de la temporada los peloteros sí pueden ir a su país.
De vacaciones, sí.
Si tú ves que un acontecimiento más grande que hay para nosotros, el Caribe, cuando la Serie Caribe, la suspendieron porque no... Y pusieron a Panamá, que nunca ha jugado por lleva cantidad de años, y pusieron a Panamá en la Serie Caribe.
Mira, fue campeón.
Porque se suponía que fuera en Barquisimeto. Pero la situación es tan difícil que no, los mismos peloteros venezolanos no quieren ir. Pregúntale a Cabrera si quiere ir a ver. Tú estás loco.
No, pero Cabrera va de vacaciones a Maracay.
Sí, tú sabes que él vive en Los Cayos. Sí. Él tiene una mansión en Los Cayos.
Ellos van muy poco porque tienen miedo que le secuestren allí en la familia.
Sí. Y como él es tan petizo, cualquiera lo mete en una furgoneta y se lo lleva.
Así Cayo, que... mañana Rafael y nosotros tenemos un programa especial aquí, ¿sabes?
Con Chambi, correcto.
¿Cómo es? Con
Chambi y con Víctor. Correcto, 2 horas de Alduro.
Se nos fue el tiempo.
Está lloviendo en Nueva York, está lloviendo en Baltimore, Washington 2, Piratas 1, Mets 2, Cleveland 0 en el sexto. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Aquí está Bruno para leer las noticias. Luego Magdalena de Cuba. Mantenga la sintonía. Esta es Radio Martí. Usted estuvo escuchando Al Duro y Sin Guantes. Nos vemos mañana a las 7 de la noche.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre 2 extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre, a las 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami, en los últimos 60 años, se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán, a través de memorándums secretos de los Estados Unidos, la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola
y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24.